¿Cómo está la banda? Ha sido un año diferente, ha sido un año muy extraño, ha sido un año muy, muy fuerte, ha sido un año muy extraño. Amigos, queridos amigos, banda querida, bienvenidos al último podcast del 2020. Este es el último podcast de este año. Llevamos 7 meses sin parar, excepto una semana que nos tomamos de descanso entre la temporada 1 y la 2. 7 meses produciendo este podcast con mucho cariño, con mucho gusto, y estamos felices de que cada vez se está sumando más gente a esta comunidad y los últimos podcasts han tenido un éxito sin precedentes. Estamos muy contentos. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Estamos, la neta, muy agradecidos. Tenemos puros buenos deseos para todos ustedes, todos los que nos escriben por YouTube, que nos dejan comentarios, los que nos escriben al correo de cómo está la banda @gmail.com, síganse comunicando. Puros buenos deseos para todos ustedes en este 2021, que yo espero que sea un mejor año para todos nosotros. Como les dije la vez pasada, el 2020 para mí no necesariamente ha sido un mal año, ha sido un año diferente, pero espero que el 2021 más o menos, las cosas más o menos puedan medio retomarse y volver un poco a la normalidad, aunque creo que va a llevar tiempo, ¿no? Pero en fin, les recuerdo, síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en Twitter, aquí abajo están mis redes sociales. Y repito, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos para sus vidas en este 2021. Feliz año. Yo no quería hablar de este tema, sin embargo, le voy a dar una pasadita por arriba, porque me han estado escribiendo mucho. He recibido más de 10 correos que comente sobre Rompan Todo, el documental que creo que fue coproducido por Gustavo Santaolalla. Bueno, yo a Gustavo lo conocí recién llegado él a Los Ángeles, y yo andaba de vacaciones por allá también compartiendo ahí con el movimiento punk de Los Ángeles. Él tenía una banda que se llamaba Wet Picnic, y Tito Larriba nos presentó una noche ahí en el Whisky a Gogó, como de 1979. Gustavo siempre para mí ha sido una persona muy talentosa, muy amable, al menos conmigo siempre lo fue, y creo que ha hecho una carrera sumamente sólida, con Óscares ganados, con música para películas que han trascendido y que lo han premiado con un Óscar. Entonces yo creo que es un artista latinoamericano que la verdad se cocina en un nivel aparte. Sus logros han sido tremendos y es una persona que yo respeto mucho y siempre me pareció muy cordial y muy buena onda. Yo no he visto el documental, por lo tanto, no voy a opinar en este momento de él. Cuando lo vea, yo sé que son 6 capítulos, cuando me dé el tiempo de verlo en un par de días o a lo mejor ya bien prendido en una tarde, podré darles mi opinión. Estoy escuchando que se omitieron muchas bandas, que se ignoraron muchos sucesos y muchas cosas importantes, sobre todo del rock mexicano. Pues déjenme verlo y yo con mucho gusto haré mi comentario y les diré honestamente si me gustó o no me gustó. Yo creo que es muy difícil abarcar en un documental de 6 capítulos el rock de tantos países, porque tengo entendido que es el rock en Latinoamérica. O sea que entonces prácticamente lo que sucedió en España pues no tendría mucho que ver, ¿no? Porque es Latinoamérica, ¿no? Y es el continente latinoamericano, pues prácticamente es desde México hasta Tierra del Fuego, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego y párale ahí. Pero bueno, ya lo veré con calma, y les platicaré al respecto, ¿no? Les agradezco a todos sus emails, la verdad, sus correos. Este chavo me escribió de cómo se llama, de Viña del Mar, Chile, y le prometí que iba a escuchar su música. Y bueno, seguimos adelante con todos los correos y con toda la comunicación que tenemos hasta la fecha a través de todas estas redes sociales y de toda esta manera moderna que tenemos para comunicarnos. Que no se diga más, nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, les tengo 2 recomendaciones buenísimas y una cápsula de Alfredo Padilla que ahorita les platico. Acabo de terminar de ver una serie que son 2 temporadas. La primera fue producida en el 2014 y la segunda en el 2016. No tienen nada que ver una con otra, más que solo un personaje que es un detective que se llama Julian Baptiste, que hace el papel Check Icario, que es el famoso actor francés, pero de origen turco, y me sorprendió muchísimo. Se llama The Missing, Los Desaparecidos. Es una serie sumamente triste, sumamente dramática, pero muy, muy bien lograda. Se la recomiendo. La primera fue una serie producida por la televisión británica, escrita por los hermanos Harry y Jack Williams. Un drama psicológico, un thriller de misterio. Son dos series de 8 capítulos cada una. La primera serie sobre la búsqueda de un niño desaparecido en Francia fue dirigida por Tom Shankland. La segunda serie sobre una niña desaparecida en Alemania, que fue la que a mí más me gustó, fue dirigida por Ben Channan. Todos los actores son excelentes. Está ¿cómo se llama este cuate? El James Nesbitt, que es un actor bastante popular en el cine europeo, sobre todo en el cine inglés. No sé si vieron la de Match Point de Woody Allen. Él es el detective. Pero bueno, ambas son muy tristes porque pues nada peor le puede pasar a unos padres que de pronto pues les secuestran o les desaparezcan a un hijo, ¿no? Entonces, las dos son muy tristes, pero la verdad, a veces hay cosas que nos retuercen un poco el corazón, pero están tan bien hechas y están tan bien logradas y tan bien ejecutadas que vale la pena verlas. O sea, no todo el rato vamos a estar viendo cine navideño y cine para estar felices. A mí me gusta mucho la onda medio oscura siempre y cuando esté bien hecha, ¿no? Entonces, esta serie se la recomiendo mucho. Se llama The Missing, Los Desaparecidos. Le repito, son dos temporadas. Una es del 2014 y la otra es del 2016. La pueden ver en Netflix, corriditas. A mí, en lo personal, me gustó mucho más la segunda temporada. Y traigo la recomendación de una rola de unos muy queridos amigos míos, que qué bárbaro. Conozco su carrera desde hace más de 30 años y me sorprendieron con esta canción. Estoy hablando de Rostros Ocultos. El pasado 24 de diciembre la lanzaron en todas las plataformas digitales y les estoy hablando de El Crimen Perfecto. Qué bien está realizada la rola, qué bien está compuesta, qué bien estructurada. Me pareció una canción digna de una banda veterana con tantos años de trayectoria. El Cala canta increíble, las guitarras de Arturo Ibarra, como siempre, están ahí sólidas. Y bueno, Bola Domene y el bajo, que ahorita se me olvida su nombre, que también lo quiero muchísimo. Verdaderamente los felicito, amigos. Busquen El Crimen Perfecto de Rostros Ocultos en todas las plataformas digitales. Aquí mi hijo va a hacer el favor con su equipo de poner el logotipo de esa canción. Y también les recomiendo que se acerquen a la tienda de Steel Rock. Es STEEL, Steel de acero, steelrock.shop, que es la tienda de ropa rocker de los Rostros Ocultos. Está increíble, tienen unas camisetas padrísimas, tienen unas botas así tipo Dr. Martens, que a mí en lo personal me encantaron. Entonces acérquense a la tienda de steelrock.shop de los Rostros Ocultos. Sí, el link está en la descripción abajo, como siempre, de todo lo que comentamos. Y ahora, amigos, nos vamos a la última cápsula del año también de nuestro querido Alfredo Padilla, que está tremenda porque es sobre la banda Desechables de España, la banda de Barcelona de 1981, banda de la cual murieron varios integrantes, que en aquel entonces tenía una niña cantando de 14 años, sumamente irreverente y atrevida, y quedaron como una leyenda dentro de la música en España y del rock en español. Así que, Alfredo, adelante.
Corría el año de 1981, cuando se destapaban las cloacas estatales en la Vallirana de Barcelona. Del subsuelo emergía una eufonía parecida a la que dejarían Lux Interior e Iggy Pop si ambos se pelearan a botellazos a medianoche encerrados en una crujía. Desechables fue una banda liderada por Tere González, quien a los 14 años electrizaba los escenarios más sucios de una Barcelona en plena transición democrática, engalanando la suciedad de las cavernas con una estética húmeda de niña precoz. La acompañaban Jordi Solà, Dei Pei, Miguel González No y Jaime Asecas. Las actuaciones de Tere eran brujería pura, alaridos, bramidos, convulsiones, susurros y gemidos, conferidos por el sadomasoquismo quizá más tierno y una droga que ya comenzaba a juguetear rebelde en su cuerpo. Son desechables el microbio protozoario del punk en Barcelona y su propio principio destructor. Había en ellos una tendencia a la autodestrucción y la desolación. Esto pudo haber concebido para el futuro de la música un espíritu de indigencia. Sin embargo, trajo al mundo de la lírica un aliento renovador, microrrelatos interpretados a gritos. El esfuerzo vocal de Tere se hace más notorio en el tema El caso de un hombre serio y formal, en donde, lejos de ahogarse como muchos otros en el entonamiento de himnos a una ideología muerta, Tere González vino a crear un nuevo orden poético, el impresionismo sobre el punk, la iniciación y no el éxodo. Sin embargo, era una banda demasiado hermética, casi imposible de escuchar. Desechables sigue siendo el tesoro mejor guardado del punk español. Su leyenda negra continúa circulando hasta la fecha como un mito más. Adictos al estramonio, echados de un convento de monjas, en el caso de Tere, con directos que eran más bien rítmicas misas negras, pero que al final de ellas González pedía leche en los bares, ya que prácticamente era una niña. Vendría la heroína, oh amigos míos, y tendría los hermosos ojos de Tere González, trayendo consigo un espeso aire de defunción a la banda, misma que acabaría con 7 miembros muertos. Pero no se asusten, que este solo es el caso, parafraseando a su canción, de unas personas serias y formales que creían en un Dios que los hacía trabajar. ¡Qué desesperación! Muchas gracias, Sensei, y feliz 2021 a todos ustedes. ¡Chao!
Gracias, Alfredo, por esa cápsula tan interesante de Desechables, una banda que poca gente conoce, banda que forma parte del underground del rock hispano en Barcelona y en el mundo entero. Amigos, recuerden, las recomendaciones de hoy fue la serie francesa, también en asociación con la BBC de Londres, The Missing, Los Desaparecidos, la primera temporada del 2014 y la segunda temporada del 2016, la canción maravillosa de mis compadres de Rostros Ocultos que se llama El Crimen Perfecto, y esta cápsula de Alfredo Padilla sobre Desechables, la banda del underground de Barcelona que dio mucho de qué hablar a principios de aquella década de los 80. Bueno, como siempre, les recuerdo que me sigan escribiendo a cómo está la banda, síganme dejando comentarios en el canal de YouTube. Estamos muy contentos de siempre leerlos. A veces contestamos, a veces les comentamos, a veces les damos palomita y like. Y los emails siempre los contestamos. No se olviden de seguirme en las redes sociales que están aquí abajo. Y por favor, suscríbanse a la página. Ya saben, corran la voz. Aquí abajito nomás dice suscríbete y pues que todo el mundo se suscriba. Este último mes hemos tenido muchísimas suscripciones. Estamos muy agradecidos. Y de verdad, les damos las gracias. Y les deseamos lo mejor para este 2021. Amigos, como saben siempre, antes de recibir a nuestra invitada en el día de hoy, hacemos una pequeña semblanza, una pequeña mini biografía sobre su carrera. Y hoy no va a ser la excepción. Tenemos con nosotros a Jessy Bulbo. Les debo de comentar que yo no la conocía. A diferencia de todos los cuates y de todos los colegas que hemos tenido aquí en el programa, desde Sabo Romo hasta Leo de Lozán, hasta Cecilia Tocenta, hasta Miki Buidobro, hasta Alejandro Lora, todos son gente que yo he conocido a lo largo de mi vida. A algunos los he conocido más, a otros los he conocido menos, pero yo a Jessy Bulbo no la conocía. Y me cayó re bien, mano. Me pareció una chava súper auténtica, una verdadera artista, inteligente, como que lo que ves es lo que es. ¿Me entiendes? No anda con poses ni nada. Me pareció muy honesta, muy pasional, muy auténtica. Y de verdad espero que esta charla les guste como a mí me gustó. Yo me la pasé muy bien. Aquí les va esto. La carrera de Jessy Bulbo comenzó escandalosamente con la icónica banda Las Ultrasónicas. En el álbum debut Yo Fui Una Adolescente Terrosatánica del año 2000. Y en Oh Sí Más y Más, de donde se desprenden Qué Grosero y Descocada, de esos sencillos, de ahí se desprenden esos sencillos que colocaron la voz e imagen en video de Jessy en el imaginario underground. En 2006 inicia su carrera solista con el lanzamiento del álbum Saga Mama en formación de dueto con Galaxis Ruiz. Así se llama, Galaxis Ruiz. Con la inclusión de Damián Pérez, Aarón Bautista y Julio Navarrete, encontró a su familia musical. Y desde hace más de 12 años han tocado juntos en rolas como Taras Bulba, sí, pues como la novela de Nicolai Gogol, Telememe, Changemonium y recientemente los sencillos Todos Enloquecen, La Abominación y La Cosa Más Pelfelta, Pelleyes y El Yonque, que conformarán La Cabra Astronauta, su próximo LP. ¡Qué buen nombre! Más bien todos los nombres de las rolas están muy buenos. Y el LP próximo de ella se llamará La Cabra Astronauta. El lugar de Jessy en el imaginario feminista destaca porque su discurso no es abiertamente activista, social o político, ni en las letras ni en los medios. Sin embargo, se le reconoce por su impulso libre de presiones sociales y comerciales. Y eso la ha convertido en un referente indiscutible durante estos 20 años en los escenarios. Actualmente la búsqueda de Jessy Bulbo se ha inclinado hacia la línea de bandas como The Clash, Wall of Voodoo, The Slits, Talking Heads y Tom Tom Club, que incorporaron influencias africanas al punk rock. Todas me gustan, todas esas bandas me gustan. Su sonido en vivo se ha hecho mucho más rítmico y percusivo, y las composiciones apuntan hacia ese mismo lugar, volviendo la experiencia delirante y saltarina. Así que amigos, nos vamos a Entre Amigos y Vinilos con Jessy Bulbo, pero no sin antes despedirnos y desearles un feliz año nuevo aquí de parte de Piro, Kiki, Juan Pablo y todo el equipo de Cómo Está la Banda. ¡Feliz año nuevo! Y nos vamos a Entre Amigos y Vinilos. Queremos tener músicos de otras generaciones más recientes y pues tú eres de las primeras que comparten aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está la banda? Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias, gracias por invitarme. Yo bien feliz.
Qué chido. Y además eres... Las Ultrasónicas era una banda netamente punk. En actitud, en letras, en... Platícame de
bueno,
eso.
Bueno, la escena punk... no considera al garage como punk, porque eso es como mucho más fresa, creo yo. O sea, como que el garage le tira más a la gogó y o sea, sí creo que tienen un poco de la actitud, pero la banda punketa sí luego dice que no, que el garage no. Ya ves cuando se ponen como muy exquisitos con los géneros.
Sí.
Entonces, yo no digo que somos una banda, bueno, que éramos una banda de punk, sino que... pienso que entra en el garage punk, tal vez.
No, y además, sí. Además ustedes surgen cuando está el movimiento fuertísimo del grunge, también, ¿no?
Ah, sí.
¿En qué año se forman?
El primer disco de Las Ultras salió en el 2000. Okay. Pero sí, nosotras empezamos a tocar juntas en el 95, por ahí, creo. Entonces, pues sí... creo que sí estaba fuerte el grunge y más bien sí hubo un momento en el que nosotros como que coqueteábamos con el grunge, ajá.
Claro, pero al final del camino estoy de acuerdo contigo, ¿no? En toda esta gente que es muy específica. Cuando de pronto hay tantas cosas que suenan similar y de pronto te dicen, no, eso no es metal, eso es thrash metal. Bueno, ok, en fin. Pero creo que tenían una actitud ustedes muy urbana, una actitud muy prendida, muy así como de que con nosotros ni se metan porque pueden salir bastante dañados, ¿no? Así como una actitud bastante intensa.
Creo que eso es más punk, pero yo no siento que las ultras éramos esa onda. O
Okay.
sea, como que las letras hablaban del espacio exterior y de como, no sé, monstruos y cosas así. No éramos así como de no te metas conmigo para nada.
Okay.
Por eso te digo que luego la escena punk como que no nos reconoce como suya. Y yo también creo que no. Que no, o sea, hasta incluso el happy punk tiene como algo que nosotros no hacíamos. Sí se parece más a algunas cosas del garage, digo, perdón, del grunge que del punk. Ajá.
¿Y qué sería para ti este happy punk como la banda que tenía Mayumi Toyoda como Pink Punk? ¿Eso
Ajá.
sería como
Bueno, por
happy punk
ejemplo,
para ti?
esa es muy happy punk. Ajá.
Ok.
Pues el emblemático del happy punk es Green Day, ¿no?
Ok. Ok.
Como, ajá.
Oye, y Jesse, dime una cosa. Ustedes eran un trío, ¿no?
Sí.
Y fueron de. Yo no recuerdo ningún otro grupo de mujeres antes que ustedes.
Bueno, lo que pasa es que más bien no había mucha visibilidad, pero cuando nosotras empezamos a tocar, ya sabes, como que estuvo bien padre porque todo el mundo, había chavas que llevaban, había unos que se llamaban, ay, pues nunca me puedo acordar. No estoy segura del nombre de esas chavas. Ellas eran Sara y Brenda y llevaban un montón de tiempo, creo que se llamaban Mística o algo así, y ellas eran metaleras y llevaban un montón de tiempo que metían y sacaban chavas de su banda, pero eran siempre puras chavas tocando metal. Estaba Loba en el rock urbano, estaban otras chavas que se llamaban Violenta, que ellas sí tocaban grunge y estaban como al mismo tiempo que nosotras saliendo. O sea, cuando nosotras empezamos a tocar, como que ya nos dimos cuenta que sí había un montón de bandas de puras chavas tocando. Pero pues no tenían tanta visibilidad y nosotros tuvimos un momento en el que sí alcanzamos tantita, entonces pues o sea, parece como si fuéramos más únicas de lo que creo que
Claro.
realmente éramos.
Sí, siempre hay muchas cosas en el subterráneo, en el underground, que uno no se entera. Yo te lo digo porque, pues, mis contemporáneas, que eran Kenny Avilés, Cecilia Toussaint, pues prácticamente siempre estaban acompañadas por una banda, pues, de
De
chavos, ¿no?
caballeros.
Sin embargo,
Sí.
la primera banda de Kenny, la primera banda con la que vino Kenny a México cuando vivían en Los Ángeles, venía una chava en los teclados y una chava en el bajo. Y
Ay, qué
venía
chingón.
el Teo, un cuate en la batería, y Ricardo Ochoa en la guitarra. Entonces era una versión padrísima de Kenny and the Electrics. Ya después, pues las chavas se regresaron a Los Ángeles, pues eran de allá. Entonces la escena en México, pues no aguantaron mucho. Pero sí se quedaron aquí como 6 meses. Te estoy hablando como por ahí del 80, una cosa así, 79.
Qué chingón.
Se,
Habrá
sí.
videos de eso, estaría
Yo creo que
buenísimo
puede
verlo.
ser, a lo mejor, ahí también queremos invitar a la Kenny, mano. Vamos a tener a Kenny, yo creo que en enero
Sí.
por acá. También es amiga de muchos años. Jessy, ¿cuáles son tus instrumentos? ¿Cuál es el instrumento donde tú te sientes que verdaderamente tienes un cierto control para componer? Porque al final del camino eres compositora, ¿no? También.
Yo empecé a tocar el bajo, con las ultras no cantaba, solo tocaba el bajo, entonces como que es el instrumento que llevo más años tocando y donde casi siempre sí me siento más cómoda, pero a veces el bajo es un poco limitado como, pues, o sea, para cuando necesitas bueno, como más armonía. O sea, a veces la guitarra me queda más cómoda para hacer canciones porque como que a veces sí necesito más como hacer acordes y con el bajo
Claro.
tendría que ser muy ducha para así poder hacerlo con el bajo. O sea, a veces hago más bien como una estructura de acordes y a veces hago una línea de bajo,
Pero
depende.
también tocas guitarra.
Sí, también toco guitarra y poquito batería y ya.
Bien, nos parecemos en eso. Yo empecé a tocar el bajo antes que la guitarra.
Ah, qué
Sí.
chido. El bajo es bien chido.
Sí, y compuse mu mucha de la música de Dangerous Rhythm. No te voy a
Ajá.
decir que el 100% o el 80%, pero sí un 40% del Dangerous Rhythm compusimos sobre líneas de bajo.
A huevo,
Sí,
qué chido.
porque además te salen unas melodías mucho más rítmicas porque de pronto sacas un bajo y empiezas a hacer tum, 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 y empiezas arriba como en cambio sacas acordes y tiendes a ser más melódico, y es algo, sí, algo intuitivo, es una cuestión intuitiva que tenemos los músicos, los compositores, ¿no? Pero sí es padrísimo componer sobre bajo.
Sí, a mí también me gusta mucho y me encantaría tocar el piano. La neta le he echado mucha hueva y no he aprendido, pero creo que también componer en piano tiene su propia...
A mí me parece el piano un instrumento increíble. Yo toco el piano, pero lo toco muy básico, ¿no? Con acordes mayores, menores, extensiones de quintas, séptimas, novenas. Pero verdaderamente me gustaría estudiarlo para poderlo tocar bien, porque es un instrumento que yo empiezo... Cuando yo veo a estos pianistas que empiezan a tocar y se envuelven en este mundo que se van como de la tierra, ¿no? Y están flotando allá arriba tocando estos acordes majestuosos. Es una cosa espectacular el piano.
Sí, el piano está cabrón. Pero bueno, tocarlo bien sí, yo creo que es como el ballet, ¿no? Como que tienes que empezar muy chiquito, creo.
Yo creo, fíjate que ahí no estaría de acuerdo contigo, porque yo creo que cualquier instrumento lo podemos agarrar a cualquier edad.
Sí.
Si de verdad lo quieres, o sea, porque a cualquier edad tú puedes decir, ¿sabes qué? Le voy a meter 4 o 5 horas diario hasta que más o menos lo pueda controlar.
Sí, yo creo que, o sea, es lo mismo con el ballet, como que pues una bailarina de ballet, o sea, más grande, igual y no es tan acrobática como una chiquita, pero es mucho, interpreta mucho mejor, entonces con poquito dice mucho más, ¿no?
También, pero yo sí creo que la danza es algo que, hijo, es que es tan difícil. Son años y años, bueno, y años de práctica para poder ser una prima bailarina o para salir a bailar con un ballet, o sea, está grueso,
pero
¿no? Pero
es lo mismo que el piano, yo pienso. ¿Sí? O sea, como de que así, eso es lo que yo lo veo así, como que el piano es como el ballet. Como de que sí se puede, pero pues o sea, para no hacer el ridículo, pues tienes que invertirle mucho.
Fíjate, no sé si es que a lo mejor toco el piano así como a medias desde chavo, pero me parece que no sería tan complicado como el ballet. Sin embargo, un instrumento que me parece que sí sería como el ballet sería el violín. Ese sí me parece que ya para que le saques sonido con el arco a un violín, aunque sea una nota, tienes que tener una precisión en el toque, en los dedos. O sea, es un instrumento que me parece dificilísimo.
O la trompeta también se me hace muy difícil.
Sí. Yo los alientos no tanto, yo pues ahí por ahí le he soplado una trompeta, toco la flauta transversal, esa sí la toco desde que estaba chavo, y la flauta transversal es la misma escala que el saxofón, entonces de pronto por ahí le pito, lo que pasa es que la embocadura es completamente diferente, ¿no? Pero, oye, después de que, cuéntanos de esos primeros años, cuando se forman las ultrasónicas, ¿qué música estabas escuchando? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, sabes qué, yo quiero tocar el bajo, quiero formar esta banda, me quiero dedicar a esto y nada me va a parar? Cuéntanos un poco de
yo
esa
etapa.
No dije
que me quería dedicar a eso luego, como que lo agarré de desmadre mientras estudiaba a la universidad y de repente una cosa llevó a la otra y ya estaba firmada... Alejandro Markovich firmó a las ultrasónicas en el 2002, entonces, o sea, pasó un montón de tiempo de que empecé a tocar con las chavas solamente metidas en un cuarto de ensayo y como solo para pasar el fin de semana y porque nos gustaba, pero ya como de que llegó un momento en el que sí parecía que me iba a dedicar a eso, pasaron muchos años, o sea, yo nunca me lo tomé muy en serio hasta ese momento en el que ya... estaba firmada por Sony Music y ya dije, ay, nanita, ¿en qué me metí?
Tremendo y compromiso. Pues,
sí, porque yo ni había estudiado música y como nunca me lo había tomado en serio, me sentía como, ay, Diosito santo. Y luego nos peleamos en el primer disco, entonces yo dije, bueno, ya fueron mis 5 minutos de fama, pero luego siempre no, pero luego sí, pero luego no, pero luego sí. Y pues ya eso es como todo un relajo.
O sea, ¿Eran una banda complicada a nivel relaciones humanas?
No al principio, cuando todo era de puro desmadre, no, o sea, pues era como, era pues puro desmadre, ¿no? Así como neta. Pero después cuando ya se empezó a poner en serio, como que la forma en que cada una veía las cosas, pues ya fue irreconciliable. O sea,
okay. Qué interesante. Suele suceder, en vez de que las cosas mejoren y empiecen a tratar de ver las cosas de una manera más concreta como banda, empiezan los egos y las discrepancias, ¿no?
Sí, Sí, porque como que cada quien quería hacer las cosas de una forma diferente y cada quien veía la banda de una forma diferente y no había como un líder. Entonces, pues, todo el tiempo era por votación y como éramos tres, pues me mayoriteaban cabrón. Entonces yo dije, bueno, ¿ya qué hago aquí, güey? O sea, no
Pues sí.
estoy de acuerdo en nada, me voy, adiós.
Oye,
Ajá.
Jessy, este es el sello que creó Alejandro, ¿verdad? Alejandro Markovich con Sony, donde precisamente estaba Ping Pong, Yucatán a Gogó, las Ultrasónicas. ¿Quién más estaba en ese sello?
Lady Bombón, que
Exacto.
son Chelas y Hongo, que son lo máximo. Y ya no me acuerdo quién más. Esos
Lady
eran con
Bombón
los
eran
que
un
siempre
dueto, ¿no?
andábamos de reloj. Ajá, Lady Bombón eran un electrodueto. Ajá.
Qué bien. Oye, ¿y sabes algo de tus compañeras de las ultrasónicas? ¿Qué hicieron ellas? ¿A qué se dedicaron?
Fallecieron,
No me digas eso. ¿Las
fíjate.
dos? ¿O de tu...? Ay, 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 mano. Fallecieron ante mi persona.
Fallecieron. Se las comió un cocodrilo, fíjate.
En los Everglades. De plano acabaron así de mal.
Sí. Muy mal, muy mal. O sea, podría ser hipócrita y mentir, pero no tengo ganas.
Está bien. No, pues es que la verdad no hay nada como ser honestos y mientras más políticamente incorrectos seamos, yo creo que más nos las
Mejor.
cree la banda. Más nos las cree la... Cuando
Sí.
hay que hablar de cosas desagradables, no hay nada como afrontarlo y decirlo. Oye, pero a ti te está yendo muy bien de solista, tienes grandes planes. ¿Cómo se llama? Recuérdame tu canción, la que tiene como 1 millón de escuchas en Spotify. Es una canción muy padre, como medio pop, punk.
Maldito.
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 Esa canción me parece que tiene una frescura y es una canción de hace tiempo, ¿no?
Del 2000, esa rola salió, la grabamos en el 2006, salió a mediados del, sí, como a finales del 2006 salió a la radio. Ajá.
Ok. ¿Y eso fue una producción independiente?
Sí, fue una producción, así de que yo grabé en pijama, aquí junto, y como que nada más éramos el Alexis Martín y yo, y yo tenía que salir corriendo de repente así de, ay, se me quema el pozole y llegaba, o sea, como que cero, también fue cero, me lo tomé en serio y de repente, pum, paz, ahí tenemos.
Oye, ¿y salió bajo algún sello discográfico o también fue independiente?
No, sí salió con Nuevos Ricos. Nuevos Ricos en ese momento era label de EMI.
Qué bien.
Ajá, estaba Camilo Lara en EMI
Claro.
y ya sabes que ese güey ama y así adora a Juli y a Emilio. Entonces, Juli llegó con Nuevos Ricos, traía a Mickey Guadamur, Silverio, María Daniela y su sonido láser, un montón de cosas bien padres y después ya nos invitaron a nosotros a formar parte de Nuevos Ricos. Yo no entendía por qué, porque ellos hacían puras cosas electrónicas. Y, o sea, como que también al principio el público de Nuevo Rico se quedó, ¿qué? Pero después cupimos súper bien en la fórmula y estuvo muy chido.
Qué padre. ¿Y este cuate Alexis, nos puedes platicar un poquito de él?
El Alexis, ese güey empezó a tocar en, o sea, yo lo conocí porque era baterista de una banda que no sé si alguna vez la viste, que era poca madre, que se llamaba Mazinger Z.
No.
Era una banda súper chida, sí. El cantante era Miguel Calderón, que después tuvo Intestino Grueso y ahora tiene una banda que se llama Beso Negro.
Okay.
Y ese güey rapeaba y eran una especie de como Beastie Boys wannabe.
Órale.
La neta les salía para mí muy bien, no sé si estaban muy prendidos y muy cagados. No. No, igual y no eran tan virtuosos como los Beastie Boys, pero tenían como, neta, sí, tenían mucha onda y a mí me encantaba esa banda. Y tiempo después lo topé al Alexis, él siguió tocando, tocó con Chino y los Cochinos y con un montón de bandas sin futuro.
A ver si luego me mandas por WhatsApp los nombres de todas estas bandas y de Beso Negro, porque estoy muy clavado en traer al podcast sonidos novedosos, gente por ahí que se quedó en el underground, que no los conocen mucho, porque hay cantidad de chavos haciendo cosas muy interesantes, mano.
Sí, cómo no. Pues te mando el disco de Beso Negro. Deja, pido autorización, pero casi seguro sí te lo puedo
Ok.
mandar. Miguel es lo máximo.
Bueno.
Y Juli, bueno, también. O sea, obviamente, bueno. Entonces ya, ¿qué? ¿De qué estabas hablando?
De cómo entraste a Nuevos Ricos.
Pues nos invitó. De Alexis, te estaba hablando de Alexis. Que seguimos topándonos en la escena, como que yo tocaba con las ultras, él tocaba con el chino y los cochinos y así. Y de repente un día lo topé justo porque me invitaron a Radio UNAM a hacer un programa de radio sobre las bandas de la escena que no conoció mucha gente, ¿no? Entonces me acerqué con Alexis a pedirle grabaciones de las bandas en las que él había tocado y él me dijo, bueno, sí te las paso, pero pásame algo del Bulbo Raquídeo, que era una banda que yo tuve en Jalapa. Entonces intercambiamos y a los poquitos días me habló y me dijo, oye, tengo un proyecto de tocar música de películas del Santo para un festival. Entonces quiero que toques la guitarra. Y yo, ah, chingón. Y ya empezamos a tocar juntos y pues ya llevamos 5 discos juntos.
Ok, es
Bueno,
como
cuatro.
tu mancuerna musical.
Sí, cabrón. O sea, hicimos los primeros 3 juntos, Alexis, Martín y yo, Martín Tulin, que tuvo los Fancy Free,
Ah, ok.
y ahora tiene un proyecto solista, estuvo en Exploded View, creo que se llamaba esa banda, y los primeros 3 discos de Jesse Bulbo los hicimos así, Alexis, Martín y yo. Y después el cuarto lo hice con Emilio Acevedo, que es de Titán y María Daniel Sonido Láser, y ahora estoy trabajando con Alexis y Emilio.
Bien. Oye, Jessy, hace rato comentabas que tomabas medio de broma el asunto al principio con las ultras. Y te voy a decir una cosa. ¿Has oído a Richard Hell?
No.
Bueno, Richard Hell fue uno de los fundadores del punk en Nueva York, incluso antes de los Ramones. Él fue bajista de una banda que se llamaba Television y apenas si sabía tocar el bajo. El guitarrista de Television le enseñó a tocar el bajo. Y después tocó con Johnny Thunders y con Jerry Nolan, que eran el guitarrista y el baterista de los Heartbreakers, de los New York Dolls, y formaron The Heartbreakers con Richard Hell en el bajo. Y después se salió también de ahí y sacó para mí uno de los discos más importantes de punk que se llama Blank Generation. Y él era un músico totalmente empírico. Y yo sí creo, mira, yo creo que conforme... La carrera de la música es algo que no para. Nunca paras, nunca puedes decir, ya llegué aquí, ya me la sé de todas, todas, ya no tengo nada que aprender. Estarías muy estúpido si piensas de esa manera. Aquí estamos aprendiendo todos los días. Con oír un disco puedes aprender, con leerte un libro o ver una serie o una película, aprendes algo y lo adaptas a una canción. Somos como esponjas que estamos recibiendo cualquier cantidad de creatividad del universo, ¿no? Entonces yo creo que hay momentos en que tienes que crecer en el instrumento, y a lo mejor tienes que estudiar armonía moderna o estudiar un poco de escalas según la personalidad del músico. En este caso, Richard Hell nunca lo hizo. Él dejó la música permanentemente en el 84, en el mismo momento en que dejó la heroína, porque estaban muy ligadas la música con la heroína. Y de hecho, su primera gira fue en Inglaterra abriendo la de Clash y estaba hecho trizas, ¿no? Porque era la plena etapa de su adicción y no la podía conseguir. Entonces, en vez de haber tenido una gira exitosa y que disfrutó mucho, tocaron muy bien, pero su vida personal era una miseria. Y se dio cuenta que pues la música le estaba haciendo más daño que placer, le estaba dando cosas más negativas que positivas, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero es su vida y respeto su decisión. Y es uno de los grandes escritores hoy en día americanos que han escrito novelas y todo eso, muy parecido a Patti Smith. No sé si ubicas, obviamente, Patti Smith, la reina, pero Patti Smith sí siguió con la música, tiene más de 12 discos grabados, pero también tiene muchos libros escritos muy interesantes. Y eso te lo digo porque me relaciono mucho con lo que me dijiste, que de pronto, pues lo estabas como tomando así al azar a ver qué sucedía, pero mira las cosas que suceden y ahora ya la música es una parte importantísima de tu vida, ¿no?
Sí, está cabrón, porque yo estudié 2 licenciaturas, estudié periodismo y estudié danza contemporánea.
Y estás graduada de
Y
las dos. Tienes dos
bueno, o
lic.
sea, tengo el título de periodismo en la UNAM
Órale.
y la otra, la de danza contemporánea, no, mi maestra no tenía como o sea, no estaba dada de alta como en todo el sistema. Pero ella cuando entrabas te decía, tengo este sistema, porque ella tenía muchos años dando clases en la escuela de danza de Veracruz y ella le parecía que se perdía muchísimo tiempo y que en 2 años podía preparar a las chavas para ser licenciadas en danza contemporánea, y te ofrecía el programa y te decía, yo te llevo. Entonces, pues yo me trepé y terminé la escuela con ella, pero no tengo el certificado, pero tengo la
Bueno,
formación.
pero por ejemplo, la danza contemporánea te debe de servir muchísimo en el escenario, ¿no? Claro,
Sí.
para expresarte y toda esa onda. Qué padre.
Y para bailar, está chido.
Oye, Jessy, ¿tú naciste en Veracruz?
No, es que yo más bien
Eres
ahí sí
chilanga,
fue
¿no?
cosa. Sí, yo soy de Tlanepantla,
Órale.
pero ahí sí fue culpa de las ultrasónicas, porque Ali, la guitarrista, ella sí es jarocha y nos llevó a Veracruz y a mí me pasó el clásico episodio tropical. Me enamoré de un jarocho y me quedé a vivir allá.
¿En dónde? ¿En qué ciudad?
Primero viví en Jalapa, o sea, primero iba a Veracruz, al puerto, un montón, hasta que ya decidimos este chavo y yo vivir juntos y nos fuimos a vivir a Jalapa.
Me
Y
encanta esa
viví ahí
ciudad.
3 años. Es muy linda si no vives ahí.
Como tantos
Pero
lugares del mundo.
sí, pero, o sea, sí está padre, yo creo, pero yo no me la pasé tan chido. A mí me gustaba más el puerto. Y ya el último año que viví ahí, ya me fui a vivir al puerto y ahí sí fui muy. O sea, creo que tiene que más que ver con mi carácter el puerto, como que es más desmadroso.
Sí, y a mí siempre el vivir cerca del mar me llama mucho la atención, el tener cerca la playa y eso, como que te cambia la visión de tu realidad, no sé.
Sí, cañón.
Sí.
Bueno, luego también tiene como su bemol, es que hace demasiado calor a veces, ¿no?
Sí, pues sí, como todos los puertos,
Salir
como
a
todos los.
trabajar no es muy divertido,
Oye, y
pero sí.
este. Y entonces después de las ultrasónicas, te metes a esta disquera independiente de EMI. Y es cuando sacas
Ajá.
Maldito, es cuando lanzas Maldito.
Sí.
Maldito es parte, es el sencillo de tu primer disco de solista.
Exacto,
Oye,
sí.
¿y por qué el bulbo? Me encanta a mí eso.
Cuando empezamos a tocar con las ultrasónicas, teníamos como el garage que nos enseñaron a nosotras, todo era un culto a los 60s, como culto al 65, a todo lo que daba. Entonces yo me moría por un ampli de bulbos,
Claro.
pero pues no me alcanzaba para pagarlo y entonces me lo puse aunque sea en el apellido. Y pues también tenía mucho que ver con eso, como en alguna forma ligarme a los 60s.
Qué padre. Y es que yo sí viví la diferencia de tener un amplificador solid state a tener un amplificador de bulbos, ¿no? Y con
Ajá, yo
Marcelo y
también.
con el Johnny, con Avi, con Mossy, con Mongus, con todos los músicos que hemos tenido, no hay nada como tener bulbos, man. Y de pronto se te truenan y se funden y compras otro, pero es un sonido mucho más cálido, ¿no?
Sí, en el bajo aparte es súper padre los amplis de bulbos, o
Sí.
sea, tienen una, sí tienen, sí, una cosa bien chida.
¿Y qué ampli
Se me
tenías
hace.
debajo?
En ese tiempo me prestaban, ay Dios santo, no me acuerdo, era uno que, o sea, estaba súper chistoso porque me lo regaló ese que, yo tenía un novio que era bajista de una banda que se llamaba Los Psicóticos,
Okay.
que era súper chida, tocaban garage y él fue el que me regaló mi primer ampli y mi primer guitarra. Y ese ampli se descomponía cada rato, era como súper patito y yo lo llevaba a arreglar con el mismo vato que él. Llevaba sus amplis y ese güey era mi amigo Jorge, se llamaba, estaba en el centro. Y cada vez que yo llegaba con ese ampli, me decía: Esta madre yo la tiré a la basura, alguien la recogió y se la tengo que estar arreglando cada 5 días. Así era una basura mi ampli. Tenía una bocina toda volada y un coco todo chafísima de bulbos, pero, o sea, y luego ya me prestaban, pues, así pibis y cosas mucho más prácticas que no se madreaban tanto.
Qué padre, o sea, eso tiene un valor para mí increíble, porque también de ahí se sacan sonidos. El bajo de Should I Stay or Should I Go de The Clash está grabado con una bocina volada. Pero bueno, tú sabes que mi ampli
Bueno,
favorito. Sí.
perdón.
No,
Es
dime,
que
dime.
la guitarra de maldito, el sonido de guitarra de maldito es bien padre porque es una imitación, creo que ni siquiera es chida, Teisco, que son unas guitarras súper baratas. Una vez fui con Markovich al Tianguis del Músico y esa guitarra me la regaló ese güey, le costó 700 pesos. Pero así, Güey, apretar las cuerdas era neto una gran hazaña porque quedaban como a 2 centímetros
Altis.
del.
¡Qué horror!
Entonces no tenía cero sustain. Entonces tú oyes esa guitarra, la neta yo no sé cómo hice para así tocarla, pero neto era así de. No, o sea, es
Todavía,
una
todavía la
basura.
tienes, todavía la tienes con las cuerdas tan altas. Eso es un martirio. A lo mejor hay que agarrar el hueso de arriba y lijarlo para que bajen un
Ah,
poquito
no, ya,
más.
sí, un amigo las bajó.
Claro,
Ajá, sí,
sí, no,
como
pero
que le
eso
bajó el
es.
puente.
Ahora, parece mentira, pero eso es una tremenda terapia porque cuando las bajas tocas mucho mejor y tienes una
Sí, la
digitación
neta.
mucho más precisa. qué buenas
Y ya no tocaba
historias.
tan pinche. O sea, sí tocaba pinche, pero no tanto. Está cabrón. O sea, sacarle el sonido a esa guitarra sí fue toda una hazaña.
Claro, sí, yo tuve una guitarra acústica que más o menos me trajo ese tipo de problemas. Oye, Jessy, y entonces después de tu primer disco de solista, ¿cuántos discos de solista tienes? ¿Cuatro?
Estoy haciendo el quinto, o sea, estoy como sacando los sencillos del quinto.
¿Qué es donde vienes con esta cuestión de afropunk? Que ya después hablaremos de eso, ¿no? Ok.
Sí.
No, pues me parece muy interesante. Yo creo, eres una persona sumamente creativa, ¿verdad? Yo creo que como que tienes la mente girando a 1000 por hora, igual que varios.
Sí.
Eres de nuestro clan, de esos que a veces es difícil calmar la mente.
Total, total, absolutamente. El año pasado tuve mi ya primera, por primera vez diagnosticado un brote psicótico. Entonces, como que esa onda de la paranoia, la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, todo ese pedo sí me ha perseguido toda mi vida. Tengo la mente muy loca.
Bueno, pero con la música todo se cura.
Oh, se empeora.
Ay, sí. Y con unos
No.
buenos acordes de guitarra más todavía. No, yo estoy convencido que esa cosa que ahora se llama ADD, Attention Deficit Disorder, yo estoy convencido que yo de chavito me hubieran diagnosticado con eso, pero no existía en aquel entonces. Pero bueno, oye, Jessy, de chavita, entonces te vas a Veracruz a vivir, pero de chavita, ¿qué música te gustaba escuchar? Cuando eras niña, por ejemplo, ¿tus papás escuchaban alguna música interesante? ¿Tú descubriste el rock por tu lado o te lo enseñó tu papá o tu mamá? ¿Cómo empezó esa cuestión?
En mi casa se oía mucho rock and roll y todas las fiestas, casi, es que mi papá baila muy bien rock and roll. Y era cuando estaba yo chavita, me enseñó a bailar porque conmigo podía hacer acrobacias. Entonces, pues, así era de que me aventaba, salía volando, me cachaba. ¿Sabes? Como no pesaba nada, era así de ¡wow! Jessica por los aires todo el tiempo. Entonces era súper padre y todo el tiempo mis primas y mis tías querían bailar con mi papá. Entonces en mi casa había siempre rock and roll y mi papá y mi mamá eran pareja de baile así muy acrobáticos.
Órale.
Entonces, como mis primeras emociones fuertes de la vida fue bailando rock and roll con mi papá.
Estamos hablando de bailando Little Richard, Elvis Presley, o más o menos qué tipo de rock and roll.
Ellos oían Los Locos del
Ok.
Ritmo, Los Hooligans, o sea, las versiones en español.
Los Jackie, los
Entonces yo,
Tin Tops, toda esa onda.
ajá, exacto, los Rocking Devils, todos esos güeyes. Y yo crecí oyendo todos esos discos y cuando, según yo, ya sabes, como en la adolescencia dices, no, esto es música de ancianos, voy a oír cosas de joven. Y entonces empecé a oír así, me acuerdo como mi primer romance que ya no tenía que ver con eso, fue o Jane's Addiction y La Maldita Vecindad. Y también, o sea, un poco como toda esa onda, pero esas eran mis dos bandas que yo así como era súper
Sí,
fan.
a mí me gusta
Y
mucho
de
Ritual de lo Habitual.
puta, qué
Sí,
discazo, no mames,
muy buen
¿cómo?
disco.
Yo creo que fue el primer disco que me compré con mi dinero,
Fíjate.
el de lo habitual. Y entonces, cuando conocí a la banda Garachera, llegué por primera vez a una fiesta de los psicóticos y empezaron a poner los discos de los Teen Tops y los Rock and Devils y todos esos güeyes. Yo así como de, ¿por qué hay música de papá, güey? O sea, yo vengo huyendo de ese pedo. Y pues nada, no me logré zafar. Yo creo que ni 3 años ya estaba otra vez oyendo rock and roll y tocando esas rolas con las que había crecido toda mi infancia. Qué cagado, ¿no?
Es que así es, estoy completamente de acuerdo. Y sabes que la buena música siempre será atemporal. Nunca tendrá
Sí.
época y la puedes rescatar y volver a escuchar y le encuentras cosas. Yo, por ejemplo, soy bien fan de Frank Zappa. Me encanta el Frank Zappa desde que estaba chavo. Tuve la suerte de verlo en vivo a los 17 años, me lo aventé en vivo. Y ayer precisamente me encontré con un DVD que se me había olvidado que lo tenía y no lo había visto, que eran 3 noches en el Roxy de Los Ángeles, el 8, 9 y 10 de diciembre de 1973. Y lo disfruté como no tienes idea. O sea, y tomando en cuenta que yo tenía ese disco, este DVD no había salido porque creo que tuvieron problemas con las cámaras, con la filmación y todo, y fue algo póstumo. Este DVD salió hace como 4 o 5 años, ya cuando Zappa llevaba años de haber fallecido, y sus hijos y su esposa se encargaron de sacarlo adelante. Y entonces yo lo estaba viendo y decía, dentro de todos los años que se hizo, la música es como que no tiene tiempo, completamente atemporal, y el concierto, porque
Sí,
al
es que
final
Zappa es muy
es
complejo.
increíble. Y al final sube a gente a bailar al escenario y se vuelve un caos y una locura. Y yo decía, eso se ve hasta enloquecido para la época actual, ¿no? O sea, siempre fue muy vanguardista, muy vanguardista.
Sí,
Jesse.
él sí es más atemporal que el rock and roll,
Sí,
¿no?
definitivamente el rock de los finales de los 50, de los 60, es más predecible, más ingenuo, pero no deja de
Lo
tener.
conocemos muy bien, ajá.
Sí, y yo creo, Jesse, que también merece el respeto de que fue muy bien hecho. Fue hecho con mucho
Sí.
corazón, con mucha pasión, y eso se siente cuando tú grabas música con pasión, con corazón, con sentimiento. Eso se siente a través del micrófono y de la consola. La gente lo percibe, la onda que traes como cantante, como músico, ¿no?
Y la sencillez no es fácil de hacer, o sea, el que sea sencillo no significa que sea fácil que te salga y que sí esté chido.
No, hombre. Dímelo a mí, o sea, ¿cuántas canciones de pronto sacabas con 3 acordes en la guitarra? A ver, compónla, no la saques, compónla. Porque es muy
Sí,
fácil
sí, sí.
sacarla, pero componer canciones de 3 o 4 acordes y que te la cante un país entero y un continente entero, eso es lo más difícil. Pero no deja de ser una gran satisfacción cuando compones en la soledad de tu cuarto con una guitarra, una canción y de pronto sales y la cantan 5.000 personas, eso no tiene precio, ¿no?
Sí. Ajá.
Oye, como sabes, aquí en el podcast, estoy platicando bien a gusto contigo, mano, pero siempre todos tenemos como que tener un poco el sentido del tiempo. Me acabas de enseñar una cantante. Nunca me imaginé que un disco importante para ti fuera un disco de Margaret Blossom Dearie, que después se quitó el Margaret y se dejó nada más como nombre artístico Blossom Dearie. Te voy a ser honesto, no la conocía. Me encantó. Tiene más de 600 mil escuchas mensuales en Spotify. Me parece una mujer con una voz súper tierna, infantil incluso,
Sí.
muy poco predecible cuando la escuché, y además es una tremenda pianista y estuve haciendo un poquito de investigación sobre ella. Y me interesa mucho que nos platiques por qué escogiste ese disco que se llama Blossom Dearie Sings, que es un disco de 1973, que fue reeditado en el 2017, porque lo que menos me hubiera esperado era que Jesse Bulbo escogiera ese disco. Entonces quisiera que nos platicaras de eso y de verdad, bien desde tu corazón, Jesse, porque me parece que algo hizo en ti esta música, ¿no?
Sí, total. No sé ni por dónde empezar, pero empezar, pues, o sea, soy muy fan de Blossom recientemente porque a Alexis le gusta mucho el jazz y aunque yo había escuchado jazz antes, como que había escuchado, pues ya sabes, lo más comercial y lo más popular, ¿no? Y cuando empecé a vivir con él, pues, no, o sea, empecé a oír mucho más jazz de lo que escuchaba antes. Y una vez me acuerdo que me puso a Blossom Dearie y yo le dije, ¿por qué oyes música de abuelita? O sea, ese sí se me hizo así súper de abuelita y como que no me volvió a poner el disco. Y luego me fui a vivir sola y empecé a oír mucho jazz porque como que extrañaba. Y de repente un día el Spotify me sugirió a Blossom Dearie. Bueno, o sea, me fui para atrás así de que dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo había oído antes? No manches. Y cuando llegó Alexis me dijo, yo te puse ese disco y me dijiste que era música de abuelita. Y yo, pues no manches, me encanta. Entonces me quedé pegada. O sea, yo creo que el 2017 fue o 16. Debo de haber oído ese disco, bueno, o sea, todo Blossom Dearie, todo lo que me encontraba todo el día, ya, o sea, creo que todo el mundo que llegaba solo oía Blossom Dearie en mi casa, estaba así pegada, pegada, me volví muy fan. Entonces, cuando me dijiste que te dijera de un disco importante, como que pensé, así en un disco de cuando estaba empezando a tocar o de así. Y luego dije, no, voy a hablar de algo más reciente porque también, o sea, hay una parte de mí que como que siente que siempre hablo del pasado. Entonces tenía más ganas de hablar del presente y ahora pues lo que más oigo es jazz. Y ese disco de Blossom Dearie me encanta porque como que no es, es su disco más popero, yo creo, como al menos jazzero, pero es súper bonito, las rolas me encantan y se me hace un discazo, qué bárbara, se discutió, ¿no? Las rolas son increíbles. A mí me encanta Blossom, sí soy muy fan.
Sí, a mí me abrió una puerta que no conocía y te lo digo, de verdad me gustó mucho y me parece muy original que hayas escogido un disco reciente en tu vida, porque casi todos tendemos a escoger un disco cuando teníamos 18, 20, 14 años que de verdad nos revolucionó, ¿no? Sin embargo, hay discos que en cualquier momento de tu vida vienen y te giran y te meten en otro canal y te enseñan y te dejan algo que antes no habías vivido, ¿no? Esta chava es bien interesante, sabes que vivió en París, también, creo que de alguna manera dejó la escena parisina y se vino a vivir permanentemente a Nueva York,
Ah,
¿no?
eso no
Y
sabía. Sí
ahí,
sé
y
que
ahí, y
estuvo casada con un bajista de jazz y casi siempre los bajistas que la acompañaban me gustan muchísimo.
ella tenía desde los 10 años, escuchaba mucho a Count Basie, a Benny Goodman y a Duke Ellington, los big bands, ¿no? Y
Sí.
sin embargo, su música tiene esta cosa íntima, porque ella tocaba el piano y parece que tocaba el piano muy bien.
Sí.
Lo tocaba muy bien y además metía cuartas en los acordes, que era algo poco común para el piano. Y Bill Evans dice que ella, sin saberlo, fue como una maestra para él en el arreglo. Muy interesante, estuve averiguando unas cosas de ellas. También en este disco que a ti te gusta hay una rola que se llama Hey John, que está dedicada a John Lennon. Eso
Ah, qué
no lo
chido.
sabía. Sí, muy, muy padre, me gustó mucho y
Poca
nunca
madre
lo.
esa vieja y aparte tiene, o sea, regaña mucho al público en vivo.
Eso no lo
Y eso me
sabía.
cae muy bien. Es súper malgeniuda. Ve sus tocadas en vivo, se la pasa así de, a ver, cállate, estoy hablando, no sé qué. Es súper chida.
Era de un padre irlandés y nació en la ciudad de Durham, en Nueva York. Y sabes que cuando se fue a vivir a Francia, se juntó con la hermana de Michel Legrand, el gran pianista de jazz francés que tocó con cualquier cantidad de jazzistas, que era arreglista. Michel Legrand era muy famoso y formó una banda que se llamaba The Blue Stars con la hermana de él, de 1952 a 1955. Qué
Ay, qué chido.
interesante. Y también realizó compromisos regulares en Londres y Nueva York durante muchos años y colaboró con muchos músicos como John Mercer y Miles Davis. O sea, la chava se movía en un ámbito bien pesado a nivel musical. Estaba bien dura la chava, ¿me entiendes? Y a mí me extrañó no haberla conocido, fíjate. Y es
Bueno, por ejemplo, Kylie Minogue dice que ella es muy fan de Blossom Dearie y que casi nadie la conoce, que ella considera que Blossom es una, es que le gusta solo a los músicos, que es un gusto de músico.
Eso sucede, ¿no? Las bandas esas que solamente le gustan a los músicos, pero yo creo que lo que le gusta a un músico le puede gustar a la humanidad, ¿no? Y además a mí Blossom Dearie no me pareció tan compleja, al revés, me pareció
Y
muy
tampoco,
accesible,
muy
canta bien
ligera.
bonito, o sea, la puedes poner para que te cante antes de dormirte y te
Y por
quedas
ejemplo,
dormido.
hay una rola que se llama Blossom Blues, que yo neto creo que el personaje de Betty Boop lo sacaron casi de esa rola. Como que, o sea, esa voz que tiene es muy Betty Boop, ¿no?
Órale, no lo había visto por ahí, pero sí, sí es cierto. Sí es cierto. Perdón. A lo largo de su carrera se pensó en Deary como una músico de músicos. Fíjate,
Ah,
más o
sí.
menos lo que acabas de decir. Su
Sí.
estilo vocal fue descrito por el New York como un agudo infantil cantando letras de posgrado. Eso está bueno, ¿no?
Es verdad.
Pues
Tiene
sí.
como su hit es la de I'm Hip y esa rola es buenísima. Me encanta la grabación. Aparte, todo el mundo se está riendo cuando la va soltando.
Sí, qué padre. Pues qué bueno que a través de ti vamos a conocer aquí en cómo está la banda, la música de Blossom Theory. Y tiene una discografía, tiene varios discos, aunque el disco que le gusta a nuestra querida Jessie se llama Blossom Theory Sings. Y es de 1973 y hay una edición del 2017. ¿Lo tendrás en físico, Jesse?
No.
¿Lo tienes en vinilo?
No,
Ha de
el
ser difícil.
Alexis tiene. ¿Tiene CDs? A ver, espérame. ¡Alexis! Ah, ya no está.
Bueno.
Tiene CDs de Blossom Dearie, pero no ese.
Sí.
Ese nunca lo hemos, o sea, lo hemos buscado y no lo hemos topado.
Pero sí tiene una discografía bastante extensa. Bastante extensa. Pues qué bueno, caray. Siempre se aprenden cosas diferentes y en la música más. Jesse, me encanta en lo que me mandaste de tu dossier. Me encanta el término de afropunk. Yo de alguna manera sentí que en alguna etapa de mi vida hice Latin punk. Y te voy a decir por qué. Porque al final del camino toda la percusión viene de África. Pero yo la retomé del Caribe. Yo ya la retomé cuando había pasado por Puerto Rico, por Dominicana, por Cuba, y existía la salsa, el guaguancó, el mozambique, el chachalo que fue, el merengue, etcétera, ¿no? Pero cuando tú la retomas de África, es una percusión más pura, no es tan estilizada, es más, ¿cómo te diré? Más visceral, que fue mucho de lo que hicieron los Talking Heads, que es una banda que yo admiro muchísimo. Entonces, ahora que viene esta foto tuya, que es la que vamos a poner aquí en el arte del podcast, ahora que lo lancemos, esta foto tuya está padrísima, que traes como unas flores en la cabeza, pero no son propiamente flores, es algo así como Carmen Miranda que se ponía frutas, pero tú aquí tienes unas cosas verdes que te ves completamente tropical, africana. Se podría considerar. Platícanos de este concepto que yo creo que es muy interesante y debe de sonar padrísimo.
Pues todo comenzó, ya no sé, bueno, ves que siempre sucede, bueno, creo que a ti también te debe haber pasado lo mismo, empiezas por el rock and roll y cuando lo empiezas a rascar te encuentras el ritmo y pues ya, o sea, por eso todos terminamos haciendo cosas rítmicas, porque sí es, pues, digo, tú hasta en el nombre de tu banda llevabas la fama, ¿no? De que, pues, o sea, el ritmo sí es una cosa. Es tan básico y tan bonito y tan espectacular y tan todo que, o sea, yo tuve mi momento de exploración melódica, pero pues ya llegó un momento en que yo quería como saber más de ritmo y empecé a estudiar primero percusión árabe que me enseñaron cuando
Uy,
estaba
el
viendo
Darbuka.
danzas. Pero yo tengo un rec. Compré o sea, mi maestro nos daba a escoger entre pandero y tambor y yo pedí pandero.
Okay.
Entonces aprendí a tocar el pandero que le sacas los diferentes tonos apretando el parche. Entonces
Qué
es como,
padre. Y además
tú.
son tambores bien sensibles que le haces un tresillo con la mano y se oye, prr, prr, se entiende perfecto. Me encanta la percusión
Cada,
árabe.
o sea, como que cada golpe, bueno, no es tan compleja como la hindú, que es así, tiene así como, uff, es súper
Más
más compleja.
matices.
Sí, como que tiene como no sé cuántos golpes, ¿no? Pero la árabe tiene como más o menos unos, yo creo que 6, 7 golpes más o menos que te puedes aprender en cada parche según el tambor. Y entonces, me enseñó Francisco Bringas, era mi maestro, y él nos enseñó a leer, a escribir y leer percusión árabe. Y nos enseñó a tocar. Entonces empecé a estudiar ritmos árabes y luego nos dio unos que se llaman moriscos, que son más complejos. Empecé a estudiar percusión flamenca como del sur, o sea, del norte de África, sur de España. Y, o sea, es tan chido eso, así me volví loca, como que un tiempo estuve tratando de meterlo a las cosas que hacía, pero lo que es loco es que cuando empiezas como a componer así como con ritmos tan largos, las melodías empiezan a volver muy complejas y como que a mis amigos les costaba trabajo, como que, no sé, a mí me costaba trabajo que esas rolas se quedaran en el repertorio, como que las tocábamos un tiempo y luego se iban. Entonces, no sucedía. Y ya, bueno, como que siguió pasando el tiempo y lo que sea, y de repente Spotify llegó a mi vida justo pues esto que te estoy contando de Blossom Dearie y de repente empecé a escuchar cosas africanas y bueno, es que hay una cantidad, o
No, uf,
sea,
has oído a Fela Kuti.
sí, obviamente, bueno, por ahí empecé, o sea, Fela ya lo conocí hace mucho, pero empecé a oír, por ejemplo, hip hop de más reciente, hip hop más viejo africano, como música tradicional africana del sur de África, del norte de África, de este lado, del otro lado, y no sé qué, y luego, o sea, como que de repente me eché, yo creo, un viaje. Debe haber sido 2 años escuchando música africana, como explorándolo y encontrando cosas. Y pues dije, ya, güey, es momento, tengo que empezar a hacer las rolas de esta onda. Bueno, no lo dije, solo empezó a pasar. Y cuando, como siempre pasa, pues lo empiezas a tratar de hacer y es bien difícil y pues no te sale fácil y luego tú crees que vas a hacer una cosa y te sale otra. Pero ya cuando me preguntaron, ¿y esto qué es? Pues dije, es que este es el nombre, o sea, estoy tratando de hacer a afro, pero lo estoy haciendo con la actitud punk, así de, no sé, no es lo mío, soy súper nueva en esto, un poco me vale pito, hago lo mejor que puedo y no me sale, o sea, como que esa es la actitud, entonces dije, pues es afro punk, güey.
Está genial. Me encanta y me encanta
Sí.
cómo lo describes, ¿sabes? Porque, miren, me traes muchos recuerdos de cuando nosotros nos empezamos a meter de veras en la salsa, en el merengue, en el son montuno, en el bolero, y era completamente alejarnos del punk que traíamos con esta influencia bien marcada del punk británico de The Clash y los Sex Pistols y todo, y empezarnos a meter a esta cuestión que al final del camino eran nuestras raíces. Porque eso fue lo que le pasó al Dangerous Rhythm y por eso cambiamos a Ritmo Peligroso y empezamos a cantar en español, porque era una búsqueda. Y te lo admiro muchísimo, Jesse, porque sabes una cosa, la fusión se lleva lo lineal y lo monótono de la música. No es que la música llegue a ser monótona, pero hay un estilo que de pronto se queda y es lineal. Y cuando tú lo fusionas con otra cosa, surge la frescura. No, para
Sí,
mí.
concuerdo.
Para mí la fusión refresca muchísimo la música y pues el rock, el punk, el new wave, el grunge, se lleva con cualquier tipo de música. Lo puedes mezclar con el jazz, con el blues, con la música afroantillana, con la música africana. Y de hecho por eso te mencioné a los Talking Heads, porque fueron prácticamente los primeros que el David Byrne ya tenía la inquietud, pero Brian Eno también lo motivó
Sí.
mucho. Y no sé si te acuerdas de un disco, has de haber estado muy chavita, que se llamaba Fear of Music, que una vez ya lo analizamos aquí en cómo está la banda, y es una canción que se llama Isimbra, que es completamente africana, y cantan, declaman un poema en alemán de un poeta dadaísta que se llamaba Hugo Ball, y es una canción loquísima,
Seguro
y es
sí.
con la que abre el disco, que se llama Isimbra.
¿Cómo es la portada de
La
este disco?
portada es
Estoy
negra,
así
es
malísima
completamente
para los
negra,
nombres.
y tiene como unas texturas así que en relieve, como si fueran salpicaderas de un camión, una cosa así.
Estoy casi segura que tengo
Sí.
la rola como en uno de mis playlists. Lo que pasa es que soy mala para el nombre, pésima.
No, pero está
Pero
padrísimo. ¿Y
sí.
este disco cuándo crees que
Y bueno,
salga?
Tom Tom Club, por
Bueno,
ejemplo.
Tom Tom Club es la banda del baterista y del ba que por cierto,
Y de la bajista.
si te gusta leer, el baterista acaba de escribir un libro excelente que hace poco lo recomendé, que se llama Remain in Love, que habla de toda su vida desde que nació hasta que formaron Talking Heads y se fueron de gira con los Ramones a Europa. Está padrísimo el libro, cómo formó Tom Tom Club cuando produjeron a los fabulosos Cadillacs, a Ziggy Marley. Una vida muy padre dedicada también a la música. Y bien minimalistas, ¿eh?
Y además, él es un amor, lo adoro.
Sí, el Chris Frantz, ¿no? Sí.
Sí, siempre que lo veo tocar, como que digo, ay,
Es
ese güey es
súper sencillo,
bonito.
pero bien constante. Yo fíjate que me comuniqué con él porque le escribí para felicitarlo por su libro y me contestó. Y ya hemos estado un poquito
Ah.
en comunicación. Oye, y entonces, al menos a mí me despertaste muchísimo interés de escuchar este disco. ¿Cuándo saldrá esta nueva producción tuya?
Pues estamos, o sea, ya llevamos 7 rolas, ahorita las puedes oír ya en todas las plataformas digitales. Estamos esperando, ya sale, ya, hoy vamos a oír ya el máster de la que sale dentro de un mes, espero. Y estamos esperando que se junten 10 para ya llamarlo disco y hacerlo álbum y hacerle su fiestita y así. No sabemos si 10 o 12, es que tenemos mucha
Bueno.
ro Tenemos muchas cosas formadas que no sabemos en qué va a parar esto, tú.
No, pues
Pero bueno,
me llama mucho
seguimos
la
sacando.
atención. Invítenme a hacer alguna locura y Estaría encantado de colaborar en este proyecto, ¿eh? Me encantaría. Oye,
Órale, chingón.
sí, mano, qué buena onda, qué variado estuvo esta plática, me la pasé de maravilla. Jessy, ¿quieres
Igualmente.
compartir algo con la banda así de cierre, algo que quieras promover, algo de lo que estás haciendo ahorita en la pandemia, en el encerrón, que quieras platicarle aquí a toda la banda?
Pues si no han entrado a mis redes sociales, los invito a que se den una vuelta. Estoy subiendo a Instagram y a YouTube unos videos que se llaman Vivir es dificilísimo, en donde he hablado de, por ejemplo, del tarot, de mi brote psicótico del año pasado, de mis depresiones. Entonces, hablo de lo difícil que es vivir y tengo un programa de radio por La Bestia Radio los martes de 6 a 8, en donde hablamos también más o menos de lo mismo, pero con la banda que nos hace consultas y nos hablan para contarnos sus penas y entre todos las cotorreamos y nos burlamos de nosotros mismos y así. Entonces, eso es de lo que más me ha gustado que pasó este año y están todos muy invitados y bienvenidos a echarse una vuelta por ahí. También subo versiones como bajo y voz de las rolas y cosas así que pues, dense un rol.
Está padrísimo, querida. A ver, repítenos esas redes sociales. ¿Cómo estás en Instagram?
En Instagram, Jessy Bulbo Oficial, con palomita azul.
Ok.
En YouTube, mi canal se llama Jessy Bulbo. En Twitter, me llamo Jessy Bulbo, no tengo palomita azul porque Twitter son unos uleros. Y Facebook, estoy como Jessy Bulbo con palomita azul también.
En Facebook.
Ajá.
Perfecto. Oye, ¿qué planes tienes para el 2021, si las cosas más o menos se retoman?
Mis planes son, bueno, quiero hacer otra vez ver el béisbol y oír música y seguir al catcher, que es de mis cosas más favoritas de los últimos tiempos, mientras oigo música y ya lo que salga.
¿Y quién es tu
No,
catcher
no, no más.
favorito?
Ahorita, es que ya no sé, era, o sea, el 2019 fue Real Muto. Pero el año pasado seguí más a Darno, que es el de, ¿cómo se llama? Los Bravos de Atlanta.
Atlanta Braves. Qué padre,
Entonces,
no sabía que te gustaba el béisbol.
ay, sí, ahora soy una loca del béisbol, literal loca. O sea, mi brote psicótico del 2019 se trató de que los beisbolistas me estaban mandando las señales a mí para decirme cosas. Entonces,
Está bueno,
sí,
Jesse.
está
Oye, ¿y
bastante.
entonces tu programa es los martes en vivo de qué horas a qué horas?
De 6 a 8.
En labestia.com radio, ¿o cuál es la
La
dirección?
Bestia Radio, labestiaradio.com. Ajá.
Perfecto. Querida, ha sido un placer tenerte aquí. Te pido que te despidas con una frase o con una palabra que te venga en este momento.
¡Huevos!
¡Au! ¿Cómo está la banda? Oye, qué padre, mano. Qué interesante. ¿No sabes qué a gusto me la pasé?
Ay,
Tienes
igualmente.
muchísima frescura, Jessy.